Que Martín Forés.
Hombre, Ramón.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Me has pillado con el, con el paso cambiado.
Sí, sí. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal la semanita?
Pues muy bien, puta madre. Trabajando a tope y afortunadamente tengo ahí cositas.
Vale.
Cositas a tope y sobre todo lo que más me mola es que son variadas. Entonces no te agobias.
Yo, a mí, cuando explicaste lo de no, es que pintar a 15, 20 metros de altura...
No, eso
o cuando pintaste el techo de la iglesia del país ese africano,
sí.
Y dices, claro, es que estás pintando con la espalda como inclinada, ¿no?
Sí, yo estaba cogido, tenía un pie y un brazo en el andamio y el resto al aire, porque si no, no llegaba. Entonces, bueno, cualquier...
Claro, por un lado tienes que guardar equilibrio y por otro pintar bien.
Sí, lo de menos en esos casos es lo de pintar bien. Lo que estás es procurando salvar la vida, es decir, no caerte, porque ya das por hecho que vas a pintar bien, porque es tu profesión. Entonces, no te preocupas por eso, por el color, todo eso yo lo tengo estudiado. Te preocupas porque no te ocurra nada. Cuando estás a 16 metros, lo que te ocurre es que no quieres marearte, no quieres que se te caiga un bote, no quieres que tal. La parte técnica, afortunadamente, yo la tengo toda resuelta antes de subirme al andamio, por supuesto.
Pero claro, la perspectiva y las proporciones no es lo mismo verlo ahí arriba pegado al techo.
No.
Que el que lo tiene que ver ahí abajo, porque ahí me explicaron que lo de la Capilla Sixtina, si tú subías arriba de todo, lo veías todo como muy de pegotes.
Claro.
Porque está hecho para que 50 metros abajo el público lo vea bien.
Y con una luz determinada, con una posición determinada, que eso tiene bastante que ver, lo de la posición para ver las obras de arte tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Y efectivamente, mi profesión, como dije desde hace tiempo, no solo es la de pintor, es también la de trapecista. Es decir, sí. Nosotros somos unos putos saltimbanquis que vamos subiéndonos por las paredes y por los andamios pintando cosas. Es decir, lo principal no es pintar cosas, es no caerse. Eso lo que pasa es que es como todas las profesiones, ¿no?
¿Arnés llevas a veces?
Sí, hombre, claro. Vale. A partir de 4 metros, si no llevas arnés, eres multable.
Yeah.
Pero más que nada ya no es por la multa, es porque realmente, mira, yo cuando hice el curso de seguridad de trabajos en altura y de manipulación de máquinas elevadoras, te ponen una serie de vídeos de accidentes.
Uf.
Y flipas con qué
facilidad.
Con qué facilidad se puede volcar una máquina. Lo principal que hay que ver es dónde sientas la máquina, es decir, el suelo donde la máquina funciona. Porque como haya cualquier tipo de circunstancia extraña, una acequia que tengas abajo y tal, como caiga, como una rueda se desestabilice, te vas a la mierda. Desde 16 metros es la muerte segura. Por eso siempre el arnés es obligatorio, sí. Pero ya no por los demás, sino por nosotros mismos, por supuesto.
Ya. ¿De qué hablamos, Martín?
Pues mira, siguiendo las pautas del amado líder, el que talla lava hecho, que por cierto, el que talla lava hecho, el que corta el bacalao, a mí es una cosa que siempre me llamó la atención porque no sabía qué quería decir. El que talla lava hecho es nuestro querido Ramón Palomar. Tallar lava hecho viene del siglo XVI.
No lo sabía.
Sí, porque la merluza estaba cara, entonces la gente compraba bacalao. ¿Por qué? Porque era fácil de transportar y era mucho más económico. Cuando en las plantaciones coloniales había que repartir la ración, ¿quién partía la ración?
El capataz.
El encarregat.
El encarregat.
¿Qui tallava lo había hecho? El encarregat.
Hosti, qué bueno.
Vale, pues entonces el encarregat, nostre, que es Ramón Palomar, el otro día me envió una sugerencia. Y me pareció súper interesante porque, aunque aquí de pasada hemos abordado el tema de los mensajes ocultos en el arte, sí que queríamos centrarnos y hablar en concreto de una pieza que yo creo que reúne todas las condiciones para hablar de eso, de los mensajes ocultos en el arte. Queremos hablar de lo que es mirar el arte desde un ángulo diferente, desde un ángulo que no tiene nada que ver con el rollo del artista, ¿no? Entonces, sabemos que el arte es una expresión estética, pero también es una forma de comunicación. Y tenéis que saber que el arte incorpora mensajes ocultos que desafiaban los valores de su tiempo. Estamos hablando sobre todo de tiempos pasados, del Renacimiento sobre todo, donde los mensajes estaban como disimulados. Porque había muchas preocupaciones políticas, sociales y culturales.
Que siempre han dicho que en el cuadro de la Santa Cena de Da Vinci hay un montón de mensajes ocultos.
Hay un montón de mensajes ocultos.
Hay muchos libros sobre eso, e incluso mala literatura, buena literatura.
Sí, efectivamente. Y sobre todo había un tema que en el que incidían los artistas, que eran los conocimientos de Benedetto. denominados ocultos, que estaban como muy prohibidos porque el tema de la ciencia y la religión siempre chocaban, ¿no? Entonces eran como temibles adversarios, aquellos conocimientos ocultos. La religión predominaba y después el racionalismo y la eclosión de las ciencias. Todo eso tuvo mucho que ver en que proliferaran los mensajes ocultos en las obras de arte. De una forma, a veces, muy secreta en lo que la persona que veía el cuadro tenía que ser un tío con mucho talento para poderlo ver, o también que eran a veces mensajes como muy metafóricos. Los atentos, los que realmente buscaban y sabían buscar, eran los que veían los mensajes. Pero incluso hoy, piezas, obras de arte del siglo XV, del siglo XVI, todavía tienen recovecos ocultos que no están descifrados totalmente.
Es que te confieso que eso lo encontré en Twitter y flipé. Y sí. Dije, ostras, voy a mirar más tiempo. Yo no lo conocía de nada.
Sí, no,
lo
y vi, me parece
dije,
muy
madre
bien.
Mía, todo lo que hay aquí.
No, Ramón, yo te lo agradezco porque es tanto lo que abarca mi sección que hay veces que yo agradezco a los oyentes.
No,
también.
Pero mandas tú, mandas tú.
No, a mí me viene, yo no marco ningún. Quiero decir que yo te lo agradezco, pero que las sugerencias a veces vienen muy bien, ¿no? Porque lo que quiero es que esto sea un poco variadito y que sea divertido. Mirad, ejemplos de lo que estoy diciendo hay muchos, pero hay algunas obras de arte que a lo mejor no habéis visto ese pequeño aspecto. Por ejemplo, mira, hay una pieza, hay una obra de arte, la cena en Emaús, de Caravaggio, que es un cuadro espectacular en el que Jesús se revela ante sus discípulos, y hay una serie de símbolos cristianos que están ocultos en ese cuadro y que a mí me parecen como muy espectaculares y como tratados con una inteligencia sin quitar prestancia, sin quitar categoría a la obra de arte. Es decir, las frutas, por ejemplo, de encima de la mesa, están representadas por uva negra, uva blanca. La uva negra es la muerte, la uva blanca es la vida cristiana y la manzana es el símbolo de la tentación y el demonio. Pero, si os dais cuenta, el frutero en el que están las frutas depositadas encima de la mesa proyecta una sombra. Una sombra que a primera vista uno no aprecia, pero si te fijas bien en la sombra es la silueta de un pez.
Toma,
que
era
es el símbolo del cristianismo. Ese pequeño detalle es un mensaje oculto en una obra de arte consolidada, considerada como una de las mejores de Caravaggio, pero que si no te lo dicen es imposible que lo veas. Son como esos mensajitos, ¿no? Mira, en la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, el cuadro más famoso de la historia del arte, hay un par de aspectos que también son interesantes. Por ejemplo, se dice que está embarazada. ¿Por qué? Por la forma que tiene de cruzar los brazos y el velo alrededor de los hombros, que son símbolos que se utilizaban en esa época para simbolizar o para destacar a las mujeres que estaban embarazadas.
No lo sabía.
Yo tampoco. Hay investigadores que están solo metidos en esta historia de averiguar ese tipo de cosas. Mirad, hay otro que todavía es más rarito, que es el del Café Terraza por la Noche de Van Gogh, que es algo como mucho más contemporáneo y que pensamos que ahí no. Pues todavía ahí vemos mensajes ocultos. ¿Por qué? Porque la imagen es una pintoresca terraza del París, de noche, en donde hay una serie de gente que está tomando café. Pero si os dais cuenta, el grupo de gente, según el investigador Jared Baxter, que lo hizo en el 2015, averiguó que el grupo de gente que está tomando café, resulta que en ese grupo de gente hay 12 personas, de las cuales destaca una de pie con el pelo largo. Y de las 12 hay otra que es como que se va y representa a Judas. O sea, estamos hablando,
claro,
de la última cena.
Muy bien.
Es la representación de Van Gogh de la última cena. ¿Y por qué? Porque él tenía una obsesión con la religión. Él fue y quiso ser predicador por todas partes y, de hecho, su padre era pastor de la iglesia reformada holandesa. Con estos tres ejemplos os quiero hablar de que en toda obra de arte, incluso las actuales, estoy convencido de que los artistas estamos metiendo, incluido yo.
Te iba a decir, ¿en algún mural tuyo has colado algo?
Sí, porque tenemos la necesidad.
Es que eso mola, tío.
Es que tenemos la necesidad.
Es que eso mola, Martín.
Claro, tenemos la necesidad. No sé por qué tenemos esa necesidad, como ya que tengo la oportunidad de mostrar algo al mundo, voy a ocultar algo aquí. A ver si alguien es capaz de verlo y si no me da igual, pero yo me he manifestado personalmente, sobre todo en las obras que eran por encargo.
Sí.
Que dices, sí, tú me lo estás encargando, pero te la voy a endiñar. Sí. Te la voy a endiñar. Vale, entonces, dentro del contexto en el que estamos hablando de obras de arte con mensaje, yo creo que hay un cuadro, que es el que me pasó Ramón, que me parece que es el máximo, porque hablamos también de una aportación dentro de lo que es la obra de arte, que es una técnica llamada anamorfosis. Estamos hablando del cuadro Los Embajadores.
Los Embajadores.
Pintado por Hans Holbein, el joven, en el año 1533.
Si alguien puede, por favor, si estáis en casa en algún lado o tenéis ocasión, pillad vuestra tablet, el ordenador o algo y ponedlo porque vais a flipar con todas las cosas ocultas que hay.
Sí, creo que es interesante, los que podáis, que os coloquéis la imagen delante porque vamos a destripar
Los Embajadores, este cuadro. 1535.
Sí, es un cuadro enorme, mide 207 por 209, es decir, 2x2. Es un cuadro para la época enorme y que podéis ver en persona en la National Gallery de Londres. Es el cuadro donde está representada la anamorfosis más importante de la historia del arte. Y ahora diremos qué es una anamorfosis. La anamorfosis es una palabra que deriva del griego y que tiene que ver con la transformación, transformar. Es una imagen distorsionada que solo adquiere su forma normal cuando se ve desde un ángulo determinado. Es decir, mirar, os voy a poner un ejemplo muy práctico que todos conocéis. Cuando estáis viendo un partido de fútbol, todas las letras que hay en el suelo detrás de la portería, tú las ves perfectamente.
Muy bien.
Pero están diseñadas para que se vean desde el ángulo de la cámara. Cuando te sitúas frontalmente a ellas, las ves totalmente distorsionadas, como muy alargadas. Eso está hecho por un efecto óptico estudiado y por unas leyes de perspectiva y de matemática. Bien, pues eso en el siglo XVI y en el siglo XV ya se hacía. Este es uno de los cuadros más representativos de lo que es la anamorfosis, porque además es muy enigmática. No se averigua para nada qué es. De hecho, hasta mucho más tarde no se descubrió qué era esa mancha en el cuadro. Bien, pues ya sabemos que es una anamorfosis, una ilusión óptica donde se estudia la forma por medio de la perspectiva, donde la proporción y el dibujo son obviamente el resultado de unas ecuaciones matemáticas. También quiero poneros un ejemplo. Ahora que está tan de moda el street art, cuando veis esas pinturas en los suelos donde parece que una persona se va a caer en un foso, todo eso está hecho con la anamorfosis. O sea, que solo están diseñadas para contemplarse desde un punto de vista. Si no, pierden todo sentido. Muy bien. El autor, Hans Holbein, pintor y grabador alemán, nació en Augsburgo en el 1497, prácticamente ya en el siglo XVI. Es un auténtico artista renacentista, es un cosmopolita que viaja por todo el mundo y es muy conocido por las xilografías, es decir, las grabaciones en madera, lo que serían los grabados que se tallan en madera y después se entintan y como un cuño, ¿vale? Las vidrieras, piezas de joyería y sobre todo los diseños de libros. Era un tío moderno. Pero vamos a situarlo en un contexto histórico, porque tiene mucho que ver, ¿no? Estamos hablando del cuadro que se llama Los Embajadores. ¿Por qué Los Embajadores? ¿El porqué de este cuadro? Pues muy sencillo, mira. Estamos hablando de la época en la que Lutero se enemista con la Iglesia. Estamos hablando de las indulgencias publicadas en las 95 tesis de Lutero, en las cuales hay algunas que hay que... Todo esto da pie a la reforma y todo el rollo, pero hay una, lo de las indulgencias, a mí me llama mucho la atención, que son lo que una cosa con la que este no podía, ¿no? O sea, la Iglesia decía, vale, si tú me pagas...
Tú me pagas y yo te quito los pecados.
Eso es, si tú me pagas, tú vas a estar menos años en el purgatorio.
Como se entere Sánchez, verás.
Sí, pero después hay una cosa que tiene más que ver con esto, que es el rollo de... el culto a la imagen. A ver, no estaba dentro de lo que serían las tesis de Lutero, pero sí que fue uno de los postulados de esa reforma protestante. ¿Qué ocurre con esto? Pues muy sencillo. Si la Iglesia Católica es la que está pagando a los artistas y resulta que están prohibiendo la reproducción de imágenes, te tienes que ir del país porque ahí ya no puedes trabajar. Es el caso de Hans. ¿Qué hace? Pues que se va a Londres. Se va a Londres para poder trabajar. Muy bien. Se va a Londres y como es tan bueno, Holbein se convierte en el pintor oficial de la corte de Enrique VIII en el año 1537. Y es allí donde pinta este cuadro, el cuadro Los Embajadores, en un contexto de tensiones políticas entre Inglaterra y Francia y el Sacro Imperio Romano, el Papa, o sea, sabéis ahí el conflicto que hubo entre Enrique VIII, buscaba el apoyo de Francisco I de Francia para convencer al Papa porque él quería divorciarse de Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena. Como no se lo permite, al final ¿Qué pasa? Se establece esa guerra entre Inglaterra y el papado y aparece la iglesia anglicana.
Se monta su iglesia.
Pues bueno, en ese contexto aparecen las embajadas, porque Francia e Inglaterra tienen que comunicarse para, porque también Inglaterra tiene, Francia le pide ayuda, que le ayude a Inglaterra para luchar contra el Imperio Español, ¿no?, de Carlos V. Entonces, eso provoca una serie de la aparición de las embajadas. Y en ese contexto aparece este cuadro, que este cuadro es un encargo de Jean d'Entéville para conmemorar la toma de posesión de como embajador de Francia a la corte de Enrique VIII. ¿Y qué pasa? Que él invita a su otro embajador, que es el embajador del papado, que es Georges de Selve, Jorge de la Selva, Georges de la Selva, que me llama mucho la atención el nombre, ¿no? Como diciendo, vente que vamos a representar esto en un cuadro y ya está. Y aparentemente es una historia que parece bastante normal, pero de normal no tiene nada por la cantidad de historias que vamos a ir descubriendo dentro de este cuadro. Realmente el título del cuadro era ese, Jean de Denteville y Georges de Selve, pero es conocido más como el cuadro Los Embajadores, porque realmente es lo que representa. Dos destacados diplomáticos, a la izquierda Jean d'Entéville, embajador de Francia en Londres, que encargó su pintura para después colocarla en su mansión en Troyes. Y a la derecha pues está Georges de Selve, que fue un obispo de Labour, que fue un diplomático del papado, y él quería inmortalizar este momento. Y lo que la gente no sabe es lo que subyace en toda esta obra. Descripción visual, los que lo tengáis delante, pero los que no podéis verlo. Cantidad significativa de detalles, que también formaba parte de lo que era el arte renacentista del norte, es decir, era bastante habitual que dentro de lo que llamamos el naturalismo de esa época, todos estos mensajes estuviesen ahí, ¿no? Y mira que les costaba decir, porque de verdad que si hacéis lupa con este cuadro, vais a flipar. Yo estoy con David Hockney, hay un libro fantástico que habla de las técnicas, sobre todo el Renacimiento de Barroco, técnicas pictóricas de todos estos genios, porque está demostrado que hay algunas imágenes que no se han podido pintar del natural. O sea, es necesario utilizar una cámara oculta, una especie de una cámara, la sala oscura que llamamos, mil técnicas que había, para utilizarlas como proyector. Y está demostrado, y un día hablaremos solo de eso. Vale. Pero bueno, la cuestión está en que el cuadro es un cuadro espectacular, casi fotográfico, con un esquema de color fantástico, con un efecto armonioso maravilloso. O sea, como obra de arte es una pasada. Pero aparte, hay dos hombres de pie, de cuerpo entero, apoyando los codos contra una mesa y están los dos como separados. Y hay varios objetos en la mesa, científico-artísticos. El cuadro ya llama la atención porque ya no tiene un centro, ¿no? Son como dos centros. Hay dos figuras y cada una de ellas es el centro. Si tú cortas el cuadro con los dos ejes de los dos personajes, lo divides en tres. Pero después hay una mesa. Hay dos mesas, una alta y una baja, que vuelve a dividir el cuadro en tres. Es una composición distinta, es una composición raruna, pero muy atrevida y muy efectista. Vemos cómo han vestido los dos personajes. Jean d'Entéville lleva una vestimenta, aunque nosotros la veamos como algo clásico, es totalmente extravagante. Por su manera, esa túnica negra terciopelada, el abrigo forrado de piel, mangas recortadas hinchadas, sombrero negro, en fin, lleva la vestimenta que tiene que ver con la gente de su estatus. Y Georges de Selve es un traje más sencillo, zapato apuntando más hacia debajo, túnica de color púrpura intenso que casi parece negro. Vamos, es un rollo como mucho más clerical, todo eso está más que claro. Pero detrás hay una cortina verde intensa, esa cortina verde intensa que llena el fondo, es importante porque contrasta como color frío con los colores más calientes del. Es un escenario perfecto. Y después el suelo. El suelo es complicadísimo de pintar. O sea, yo diría que solo por el suelo y la alfombra que está a modo de tapete en la mesa superior, yo diría que este cuadro está pintado con cámara oscura, seguro. Es imposible pintar en esa época.
Cámara oscura es solo para decir, es como si fuese una calcomanía. Es como una proyección y pintas por encima.
Es como hoy en día pintar con proyector, sí. ¿Vale? Había técnicas y un día explicaremos. Sí. Lo pasa es un poco más farragoso y tengo que conseguir hacerlo, vale, de manera que la gente lo entienda. Pero imaginaros que esto estaba como proyectado con las técnicas de entonces. Vale. La parte es interesante porque estamos hablando de que está representando la parte superior por todos los objetos que hay en la mesa y tal, está representando aspectos celestiales, y en la parte inferior de la mesa está representando aspectos terrenales. Ya empezamos con el rollo de la composición. O sea, todo lo que esta gente tenía que guionizar antes de empezar a pintar. O sea, era para mí, un trabajo mucho más complicado que pintar. O sea, el hacerte un guión de todo lo que ibas a representar. Y todos los intereses de los dos personajes están representados, como son la astronomía, la música, la literatura, el capital cultural que había. Pero no solo vemos ese capital cultural, porque si ahora analizamos cada uno de esos elementos, vemos el mensaje oculto que hay en cada uno de ellos. Por ejemplo...
¡Espera! Volvemos ahora, hacemos una pausa dramática porque vas a empezar a revelar los mensajes ocultos, ¿no? Entonces, pausa dramática y volvemos, no os lo perdáis. A ver, vamos y de verdad, si podéis pillar el cuadro, vais a disfrutar. Los embajadores, primer mensajito oculto. Es que hay un montón.
Primer mensajito oculto. El laúd, que normalmente pues, va asociado con el amor por la música, la cultura. Bueno, pues si os dais cuenta, haciendo un zoom, pero un zoom muy, muy fuerte, porque si no, no lo vais a ver, os daréis cuenta de que el laúd tiene una cuerda rota. Una cuerda rota que apenas se aprecia, porque es una cuerda pintada con el pelo de un pincel.
Lo estamos viendo Moni y yo ahí con el móvil.
Y está rota. ¿Por qué está rota? Porque habla de los conflictos religiosos, habla del contexto histórico y hace referencia explícita a Martín Lutero, porque además el laúd en francés se pronuncia lut,
es verdad,
de Lutero.
Sí, señor.
Y además rompe una cuerda, lo cual simboliza la discordia dentro de la iglesia. Daros cuenta la chorrada.
Lo fino que
se hilaba la inteligencia, aparte del virtuosismo a la hora de pintar. Eso es el laúd. El himnario. Hay un libro de himnos que está abierto delante del laúd y que en él vemos la traducción del primer versículo de Veni Sancte Spiritus, y en la derecha vemos también la introducción de la versión abreviada de los 10 mandamientos, también escritos por Martín Lutero. O sea, no es un libro puesto al tuntún, y si cogéis lupa, es que está escrito tal cual. O sea, podía haber hecho 4 garabatos porque no es importante, pero no. La simbología está ahí, y si con lupa te aproximas, verás el Veni Sancte Spiritus y los 10 mandamientos de Lutero. El globo celeste. El globo celeste que está que destaca...
El globo terráqueo.
No, es que está el terráqueo abajo y el celeste arriba. Por eso hablamos de que lo celestial está arriba y lo terrenal está abajo. ¿Vale? Bien, es el azul, el azul bonito que está al lado del embajador, que es precioso. Aparentemente es algo decorativo. No, de eso nada. La constelación del cisne está anotada como Galacia, alusión a la Galia, a Francia. ¿Vale? Es un mensaje directo en alusión a Francia. Y en el dibujo de la esfera, en lugar de un cisne, hay un gallo que representa a Francia. Y ese gallo está atacando a un buitre. Es la alegoría de Francia atacando a sus enemigos, es decir, al Imperio Sacro Germano de Carlos V. Fijaros el detalle minúsculo, que si no es con una lupa no lo puedes...
En el globo celeste.
En el globo celeste y con esa serie de simbología que es espectacular. Después está el reloj de sol. El reloj de sol marca unas fechas. El 11 de abril era el Viernes Santo. Un Viernes Santo muy simbólico en la época de que estamos hablando y en el contexto religioso. Y después, las fechas. Es que es alucinante porque esto se descubrió no hace mucho, porque hay que tirar muy de lupa y ser muy, muy avispado para descubrir toda esta serie de cosas. La edad de ambos personajes está representada en el cuadro. En la daga de Dentelville, del embajador, si hacemos un zoom, veremos que en las incrustaciones de la daga hay una inscripción, un 29, que es la edad del embajador. Pero,
pues aparenta más el colegio.
Sí, no, ya. Que,
bueno.
Sí, yo pensé lo mismo que tú, Ramón. Digo, hostia, parece...
Con tanto ropaje.
Y después, en la parte del clérigo, el libro que se encuentra justo debajo del codo derecho del SELB, hay una inscripción que pone Eatate Suae 25. Pero el 5 del 25 apenas se ve. O sea, es que a él le importaba un pepino que la gente lo viese, pero lo puso. Puso la edad de cada uno de los dos retratados. hay otro enigma, que puede ser que sea, quitando de lo que es la anamorfosis, el enigma más complicado de este cuadro. Escondido en el cuadro hay un crucifijo. Ese crucifijo asoma por la parte superior izquierda, pero que apenas se ve. Es un crucifijo pintado en grises, que es como que nos está observando todo desde lejos.
Lo del crucifijo es alucinante.
Es muy alucinante.
Porque te tienes que fijar mogollón y lo ves claramente una vez te fijas.
Pero todavía no se sabe porque hay diferentes teorías. Es una posición intermedia entre dos planos y en medio está el crucifijo. El mundo de los hombres y el mundo de Dios. ¿Qué pasa con eso, no? ¿Qué esconde su mirada detrás del telón? ¿Qué nos quiere decir? No olvidemos el sacrificio de Cristo. ¿Es eso lo que nos quiere decir? No olvidemos que por encima de las riquezas terrenales está Cristo. Porque hay una cosa, hay un dato, porque todo esto está siempre acompañado de datos científicos, que es lo que a mí más me flipa, ¿no? Que dices, no, yo como pintor, yo pinto esto porque me apetece o porque creo que tiene que ver con esto. No, no, es que esto está contrastado. ¿Por qué? Porque podemos saber con seguridad que este cuadro fue pintado exactamente 1500 años después de la crucifixión de Cristo. Quizás sea una conmemoración que el propio pintor hace de la muerte de Cristo, porque justo son 1500 años después. Eran unos putos ilustrados, tío. Eran hombres con una sabiduría infinita. El que pintaba o el que hacía música, no solo hacía música y pintaba, sabía de todo. Eran los gentilhombres que yo siempre echo de menos aquí, ahora, en el presente.
Y hay una vocación
del
por perdurar.
Sí, y el conocimiento lo que te hace es ser para siempre. Es decir, lo que es verdad para siempre. El problema está en descubrir la verdad. Y esta gente se pasó toda su vida estudiando para intentar descubrir la verdad. Por eso hoy en día tenemos códigos renacentistas que funcionan. Funcionan y funcionarán toda la vida. Y por fin llegamos a la anamorfosis. La anamorfosis es el cuadro por el que se ha hecho famoso, o sea, perdón, es el detalle por el que se ha hecho famoso este cuadro. ¿Por qué colocó esa anamorfosis, que es esa especie de mancha que vemos en medio del cuadro, que no tiene ningún sentido y que es, acaba siendo una calavera, porque esto se descubrió, no creáis que hace mucho? En el siglo XX, el historiador de arte Jurgis Baltrusaitis descubrió la anamorfosis, porque dijo, ¿esto qué
esto
coño hace aquí, ¿no? Estamos viendo un hueso hueco, dijo él. Un hueso hueco no deja de ser una calavera. En alemán, hueso hueco se escribe Hohelbein, que es muy parecido al nombre del artista. Quizá es una especie de firma, quizá es una metáfora de su firma. Era bastante popular en aquellos tiempos jugar con toda esa movida, con el trampantojo, con el engaño y con el virtuosismo. Pero es rebuscar mucho. O sea, estamos hablando de un tío muy inteligente, un tipo que lo que menos diría yo que es pintor. Es un científico y un ilustrado, ¿no? ¿Es posible que sea la firma? Es posible. También puede ser que sea el emblema personal de Dentelville, del embajador, porque de hecho, si os dais cuenta y hacéis un zoom, en su gorro lleva un pequeño broche en el que también hay pintada una calavera. Es el símbolo de su familia. Es un poquito alucinante todo esto. Tienes que colocarte en la parte lateral derecha del cuadro en un ángulo justo de 27 grados para poder ver la calavera. Si no, lo que ves es un manchurrón en medio del cuadro, ¿vale? Si no te puedes colocar, coges una cuchara y la cuchara, al tener ese ángulo converso, lo que haces es que poniendo la cuchara, buscando ese ángulo, ves en la cuchara reflejada la calavera. ¿Por qué Holbein pintó la calavera? ¿Por qué la pintó? ¿Por qué colocó un crucifijo en ese lugar? Yo creo que nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. O quizá estudiándolo mucho llegaremos a saberlo. Pero lo que está claro es que la historia del arte no es solo una historia del arte, es la historia del ser humano. Es la historia de cómo vemos el mundo, es la historia del contexto histórico en el que vivimos. Es alucinante porque solo por medio de la historia del arte podemos averiguar, podemos disfrutar, podemos... En fin.
Él no soltó prenda nunca.
Él no soltó prenda nunca. No se suele soltar prenda de
es
eso.
Es que hay una historia... Cuando escribe Joyce el Ulises, dice, yo quiero escribir un libro que dentro de 100 años sigan hablando de él, porque tiene muchos códigos y nadie... Y efectivamente así pasa. Ya. Todo el mundo... más allá de que le guste o no le guste, que a la gente le aburre, no le gusta.
Hombre, yo no he visto nada escrito respecto a, estos enigmas, porque es que hay muchísimos enigmas, e incluso hoy en día. Esos enigmas, como no se publican, bueno, hay gente que sí, hay gente que dice, bueno, pues yo teorizo sobre mi cuadro y os explico que esto lo he hecho por esto. Pero lo normal es que fuesen mensajes, por eso estamos hablando de mensajes ocultos. A ti te hacen un encargo, normalmente se trabajaba por encargo.
Claro.
Que yo no paro de decirlo, las grandes obras de arte no son obras que las pare un tío, se las han encargado. A Caravaggio le encargaron todo, pero en la cena de Maús colocó la sombra del pez. Esas cosas, él no las cuenta que las va a hacer. Esos son pequeños secretos que él necesita explayarse, sí. ¿No? Son esos pequeños guiños, ¿no? Que es lo apasionante de la historia del arte y es lo apasionante del conocimiento, porque por medio de la historia del arte lo que vemos es, donde llegamos es al conocimiento del ser humano. O sea, la medicina, las matemáticas, sí, de acuerdo, todo eso. Pero todo eso, a veces, está metido en un puto cuadro. Es decir, en este cuadro, en Huygens, no solo hablamos de pintura, hablamos de ciencia, hablamos de matemáticas, hablamos de música, porque este tío tenía esos conocimientos. Él no puso cuatro garabatos para hablar de una partitura, no. Sabía esa partitura cuál era. Sabía que el reloj de sol funcionaba así, porque no había internet. Es que lo sabía, porque lo había leído. No porque se lo habían contado en el bar de la esquina. Es que estamos hablando del siglo XVI.
Pero también tiene mucho espíritu. Quiero decir, es la mezcla de la ciencia y la espiritualidad.
Por eso quiero que os metáis en la cabeza que un pintor de esta categoría como, o de cualquiera de los que hablamos en esta sección eran personas completamente formadas. Es decir, tú ahora quieres escribir un artículo, yo quiero pintar un cuadro, me meto en internet y tengo información a cachiporro, sí. Para dar. Pero entonces no. O te lo leías y sin fotografías. O te lo leías y tenías capacidad para imaginar y para memorizar, o no podías hacer este tipo de obras. Esa es la maravilla, ¿no? De este tipo de obras que hoy en día todavía tienen esa vigencia y que consiguen. Él lo que intentó representar en general, creo yo, es los ideales entre la vida y la muerte y sobre todo los aspectos entre el mundo invisible y el visible, que es el enigma del ser humano desde siempre. El que hay después, qué somos y a dónde vamos. Sobre eso versa todo. Y esto, este cuadro, en esa época, en ese contexto religioso, cultural, social, es, yo creo que fundamental para... Pues
con
para
eso que dices, entender. Tiene sentido que asome el crucifijo a la mitad, que no, claro, no lo ocupe todo ni
claro,
nada.
Os estoy viendo, o sea, y de alguna manera es como un poco la frontera, y como os he comentado, cómo divide lo terrenal en la parte de abajo del cuadro y lo celestial en la parte de arriba, cómo diferencia con las vestimentas, los detalles, luego el suelo tiene que ver, el suelo también es muy importante, porque tiene que ver con lo que hay en el suelo de Westminster, ¿no? Pero que es un suelo que matemáticamente, yo de verdad como pintor estoy con Hodney con lo de que es imposible pintar eso. O sea, Hodney tiene demostrado, pero con teorías y con fotografías y con un montón de ejemplos que un día lo hablaremos, cómo hay cuadros incluso de mi gran Vermeer que están pintados con cámara oscura, porque es que es imposible.
¿Eso es un poco de trampa, pintar con cámara oscura?
Para mí no, porque hoy en día tenemos los proyectores y hoy en día tenemos el óleo y hoy en día tenemos pinceles mágicos, hay pinceles para rotular que son mágicos. Yo ahora acabo de hacer un trabajo de rotulación con unos pinceles que es que rotulan solos. Es decir, el aerógrafo, todo eso son herramientas. Esto era una herramienta más, pero saber utilizar la herramienta, trabajar la óptica antes de que apareciese la fotografía, y saber cómo utilizar eso para poder pintar mejor, todo eso es una maravilla, joder, no me jodáis.
Sí, sí.
O sea, para mí eso no es trampa. O sea, la globoculación que habla Hodney, que es pintar de natural, tiene un sentido, pero el proyectar y el después interpretar, ¿por qué tienes que perder tiempo dibujando cuando lo que quieres mostrar al mundo o lo que quieres representar es algo que no tiene nada que ver con el dibujo, sino que tiene que ver más con el color? Bueno, pues bueno, vamos a facilitar el dibujo, pero ¿y la composición? ¿Hay alguna máquina que te diga cómo componer? ¿Hay alguna máquina que te diga cómo hacer color? ¿Hay alguna máquina que te elija el tema? No, eso es Vermeer. Ahora, si Vermeer ponía una cámara oscura para pintar el tapiz o para pintar el mapa del fondo, pues oye, ole tus cojones, a mí me da igual.
Silvi.
Tengo un par de guasas para ti. Un oyente que dice, qué barbaridad de cuadro, qué calidad en los detalles. Como bien dice Martín, parece una fotografía. Un placer siempre escucharte. Un
siempre
abrazo,
es un placer escuchar,
amigo.
Martín.
Firma César de Cheste.
Hombre, César, el fotógrafo de Cheste. Gracias, amigo.
Un abrazo.
Gracias.
Hay otro oyente también que tiene una pregunta, a ver si le puedes ayudar. Dice, es con respecto a un mural. Estaba en el puerto de Sagunto hasta finales de los 80, cuando derribaron la pared donde estaba. Y hasta unos pocos años después había otro igual en la avenida Peseta Aleixandre de Valencia. Yo era muy pequeño y lo recuerdo vagamente, pero creo que hacía alusión al descubrimiento de América, porque había unos soldados con armadura a un lado frente a unos indígenas que estaban al otro. Ambos eran del estilo de los murales sudamericanos, muy coloridos y con líneas de contorno gruesas. No recuerdo mucho más, pero si Martín me ayudase a identificarlo, estaría muy agradecido.
Pues no tengo ni idea.
Yo tampoco.
No tengo ni idea, pero sí que es verdad que hubo una época en la que, bueno, estaban los murales cerámicos, que eso sí que eso lo conocemos
todos.
Los
de nitrato de Chile y todo aquello,
¿no? Sí, y luego hay algunos edificios, creo que en Perise Valero no existe alguno, con murales cerámicos.
Sí, señor. Sí,
Ramón.
Sí.
Pero también...
Cuando te metes hacia Luis Solía Guitar, sí, señor.
Eso es,
sí, señor,
esa zona.
Sí, señor.
Pero los murales pintados, yo las referencias que tengo son más de halls de interior, de edificios, de instituciones así más oficiales. Ahí sí que había mucho mural y mucha cosa. Pero así en exteriores, la verdad es que no lo recuerdo. Sí que me gustaría tener más información.
Pues Martín, un placer, macho.
Nada, pues como siempre aquí, pues intentando, yo qué sé, pues...
Hacer el bien, Martín.
Hacer el bien, que dices tú, y yo qué sé, pues que esto de la historia del arte, que no es tan duro, joder, que es muy sencillo y que es bonito.
Es que verdad. Eres...
Es bonito,
pero
tú, es bonito.
A ver...
Pasaros por los
está
museos.
Está feo porque estás delante, pero es que yo ya no quería museos sino es de tu lado, porque lo explicas con una pasión... Es que Mona ha entrado ya.
Mona ha entrado con pasión.
Ha entrado así. ¿Aquí ha pegado un chiro de peu?
Es un chiro.
El clásico chiro de peu.
¿Y eso que no llevas tacones?
Es que me da la risa. Cada vez que me caigo, me da la risa.
Lo veo con esguince.
Que yo tengo, que tengo un tobillo mal curado. Que tuve un esguince.
Tengo. Tú no tienes nada.
Tú lo que tienes es un tobillo mal follado.
Exacto. Eso también.
Pues que la historia del arte está muy bien cuando encontramos a alguien que nos lo explique como tú, Martín.
Bueno, es que nosotros parecemos frikis y tal, pero en el fondo todo esto nos interesa.
A todo el mundo. A todo el mundo que está otro lo escuchando.
Y al que no le interesa.
Cuando lo cuentas así de bien, a todo el mundo le interesa.
Al que no le interesa es porque no se lo he presentado bien. Y ya está.
Martín, bueno, un abrazo muy, muy fuerte.
Otro para vosotros.
Amigos, Silvia, Mon, gente que estáis al otro lado. Que Dios os bendiga, os hablo Ramón por la marcha al ver. Mañana más, a la hora habitual, siempre en directo. Oye, que mañana ya es viernes, ¿no? ¿Mañana es viernes? Ay, qué asco, ya se acabó la semana hoy. Llega el fin de semana, no puedo, por favor, no puedo, torpedo. ¡Hala!